Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La financiación singular es el modelo de la solidaridad frente al de la insolidaridad. Estas han sido las palabras del presidente catalán, Salvador Illa, tras la conferencia de presidentes en Santander. Además, ofrece hacer el próximo encuentro de presidentes en Barcelona para mostrar su solidaridad con el resto de España. Mientras otras comunidades como Cantabria o Andalucía denuncian propuestas sin un mínimo de información por parte del gobierno central. Allí en Santander, en el Palacio de la Magdalena, está nuestro compañero Ricardo Rodríguez.
Sí, Salvador Illa se ha negado a aceptar lecciones de nadie e insiste en defender su propuesta tras escuchar a Isabel Díaz Ayuso tachar de locura el conchaveo de Pedro Sánchez con Cataluña. Según el presidente de la Generalitat, distintas consideraciones faltan a la realidad.
No voy ni a participar ni a contribuir a un debate de ruido, quizá les pueda interesar a otros. A mí desde luego no me interesa, creo que a Cataluña tampoco y a España mucho menos.
Al otro lado, los mandatarios populares lamentan irse con las manos vacías. El andaluz Juanma Moreno incluso muestra su preocupación porque Sánchez haya propuesto el parche de la quita de deuda.
Es la primera vez que yo voy a una reunión institucional donde lo único que hay dentro son folios en blanco. En fin, una mera puesta en escena, obligada por la presión, en este caso, de las comunidades autónomas del PP y sobre todo por la acción desde el punto de vista judicial.
Y es que la cántabra María Jesús Boloaga ve mucha ideología y demasiadas hipotecas en el presidente del gobierno.
Gracias, Ricardo. Francia da un nuevo paso para acabar con la crisis política del país. Está previsto que en unos minutos se produzca el traspaso de poderes entre el primer ministro saliente Michel Barnier y su sustituto, el centrista François Bayrou. Ya ha defendido que la reconciliación es necesaria y defiende también la unidad frente a la división como único camino posible. Corresponsal, Asunción Serena.
En unos instantes, François Bayrou va a tomar la palabra como primer ministro tras el traspaso de poderes que tiene lugar en el Palacio de Matignon. Esta tarde ya ha hecho una primera declaración en tanto que jefe de gobierno designado. Todo el mundo es consciente de las dificultades de la tarea y creo también que todo el mundo piensa que se puede encontrar un camino que una a la gente en lugar de dividirla. La mayoría de los partidos políticos quedan a la espera de lo que vaya a decir y hacer Bayrou, pero nadie amenaza con una moción de censura inmediata, salvo la Francia insumisa, que dice que su nombramiento es un corte de mangas a la democracia. Ahora tiene que nombrar a su equipo de gobierno y una de las primeras personas que va a recibir esta misma tarde es Bruno Retailleau, que hasta ahora era ministro del Interior procedente de las filas de la derecha.
Retuvo a su hija de 2 años contra la voluntad de la madre y le pidió 2.000 euros a cambio de devolverle a la niña. Por estos hechos, un hombre ha sido detenido en Sevilla. La mujer denunció los hechos ante la Policía Nacional tras recibir la llamada de alerta de uno de sus hijos mayores de edad. Le explicó que había discutido con el hombre, que se presentó en casa borracho y en actitud violenta. Tras el enfrentamiento, el hombre se llevó a la niña. Después de una larga negociación, la policía consiguió que les entregara a la menor, que se encuentra en perfecto estado de salud. Y en los deportes, el Real Madrid ya se está preparando para su penúltimo partido de Liga. Teresa Vasallo.
A las 9 se enfrenta mañana al Rayo Vallecano. Regresa Camavinga a la convocatoria y suben del Castilla Josef, Lorenzo y Víctor Muñoz. El que no va a estar es Mbappé, aunque ha avisado Ancelotti que va a viajar a Qatar para jugar la Copa Intercontinental. Esto es lo que ha dicho el entrenador madridista sobre las rotaciones en el equipo.
Puedo rotarse con los jugadores, pero cuando tú tienes una plantilla de 14-15, es muy complicado rotar. Ahora me habláis de Hendrik, que ha jugado poco, que no le he dado minutos, bla, 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 bla. Pero hay que pensar que es un jugador muy joven, que tiene que adaptarse, que tiene que mejorar, y meterlo cuando el equipo no está bien, no es que lo voy a ayudar.
Por otro lado, la selección española ya sabe a quién se tiene que enfrentar en la fase de la clasificación para el Mundial 2026. Si los de Luis de la Fuente ganan la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones ante Países Bajos, jugarán ante Turquía, Georgia y Bulgaria, mientras que Polonia, Finlandia, Lituania y Malta serían sus rivales si la pierde. Y hoy se abre la jornada 17 con el enfrentamiento de los equipos de la parte baja de la tabla, el Real Valladolid y Valencia. Jugarán a las 9 y como siempre lo puedes seguir en tiempo de juego a través de COPE+.
Un minuto para tu COPE+. Más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 8 grados en Cibeles. Nos espera un sábado nuboso y un domingo más soleado con 10 grados de máxima. Las mínimas, eso sí, bajo cero, por lo que el gobierno regional ha activado ya la alerta de alto riesgo por ola de frío. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora tan solo por la A4 en Pinto y el M40 en Coslada hacia la A3. La A3, precisamente, estará totalmente cortada al tráfico desde las 11 de la noche de mañana sábado hasta las 8 de la mañana del domingo. Se van a desmontar las pasarelas del kilómetro 9 y medio en Santa Eugenia y habrá desvíos señalizados. La presidenta regional Díaz Ayuso ha propuesto crear una Secretaría de Estado de Emergencias y una Ley de Coordinación de Extinción de Incendios para mejorar la respuesta a las catástrofes naturales. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Lo que el viento se llevó es una película crucial para la vida de nuestro siguiente invitado.
A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
¡Qué música, ¿eh? ¡Qué maravilla! Pues Lo que el viento se llevó fue la primera película de la que se enamoró por completo cuando fueron su padre y él al Palacio de la Música de Madrid a buscar el bolso que mira por dónde había perdido su madre. José Luis García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¡Qué música, eh!
¡Qué música!
Max Steiner, es una maravilla. Es una maravilla.
Completamente. ¿Y qué película, José Luis?
Sí, pero fíjate, ahora creo que lo que de verdad me impresionó a mí, aquel poco metraje que pude ver...
¿Porque estabas escondido detrás de una cortina?
No, escondido no, pero estaba esperando. Mi padre estaba hablando con el gerente y yo dije, oh, pues fenómeno. Dije, a ver si tenemos suerte, hombre, y empieza la película. Y tuve suerte, no pusieron el nodo. Porque tenía a veces el Palacio de la Música, tenía autorización para no poner el nodo, que era obligatorio. Pero como era tan larga, entonces no pusieron el nodo y yo vi todo el arranque. Y lo que más me impresionó fue el color. Que creo, yo no me acuerdo, pero creo que le dije al salir a mi padre, oye, esto del Technicolor es más bonito que el arco iris, fue mucho mejor.
¡Qué bueno!
Y sí, no, y a mí me ha impresionado siempre Lo que el viento se llevó, eso que estabais poniendo ahora cuando ella dice, juro que no volveré a pasar hambre, y no sé qué, adiós, pongo por testigo, es como la aurora boreal, es una maravilla, aquello, ese cielo rojo, la tierra roja de Tara, todo eso, es una maravilla, el color, a mí me impresionó. El Technicolor.
Pues con esta película empezó todo. Empezó tu pasión por el cine. ¿Cuántas veces has visto Lo que el viento se llevó?
Bueno, la he visto varias veces, pero no te creas. Yo creo que es una película inmortal, son de esas películas que puedes decir, ¿qué es el cine? Dice, pues Lo que el viento se llevó. ¿Qué es el cine? Casablanca. Es decir, que hay una serie de películas que son
clásicos por algo.
Sí, que a cualquier generación le gusta. Y eso es muy difícil de conseguir, ¿no? El Padrino es otra que la seguiría ahora de... dentro de la modernidad, que tiene 40 años, está en esa línea de película que le gusta a cualquier generación. El Padrino, todo el mundo se sabe frases, es otro gran clásico contemporáneo nuestro.
¿Es verdad que has visto 25.000 películas?
El otro día estábamos haciendo el cálculo, pero...
¿Uno cómo calcula esto? ¿Las llevas apuntadas?
No, pero más o menos dices, de chico, ¿cuántas veías? De tal. Luego, la época mía, cuando yo trabajaba en el Banco Ibérico, el banco, todavía no había jornada intensiva y salíamos a las 7. Entonces yo salía rápido en la Gran Vía. Entonces todos los días veía una película. O sea, en un mes podía ver alrededor de 50 películas. Porque
qué
luego
barbaridad.
El programa doble los sábados, los domingos.
Y ahora un director de cine como José Luis García, ¿qué ve más? ¿Películas o fútbol o boxeo?
Bueno, yo mucha gente no lo creía, ahora ya sí lo cree. Para mí el fútbol ha sido tan importante como el cine.
Por eso te lo preguntaba.
El deporte, digamos. El deporte. A mí me gusta el fútbol, me gusta el boxeo y me gusta el atletismo. Es decir, las pruebas. Yo no me pierdo nunca los campeonatos de atletismo, las olimpiadas, los campeonatos de Europa, todas estas cosas. Pero el fútbol es estupendo. El fútbol es una ceremonia, una religión, un deporte, por supuesto. Y cuando esas tres cosas se juntan, como si Dios te diera un once en placer, ¿no? Felicidad, que viene a ser lo mismo, ¿no?
Bueno, el fútbol que está además también muy presente precisamente en tus películas, en tu cine.
En este país te falla todo menos... ¿A que no sabes qué? Aquí te falla tu mujer, los hijos, te fallan los amigos, los padres, te fallas tú, pero hay quien nunca falla. El Real Madrid. El Real Madrid siempre hace el milagro. Que hay que meterle 5 goles al que sea, pues ahí está el Real Madrid. En 40 años lo único que no nos ha fallado los españoles ha sido el Real Madrid. Y encima yo soy del Atleti.
¡Qué bueno! Bueno, tú eres un conocido aficionado rojiblanco, como todos sabemos, y el autor de este glorioso momento de Jesús Puente en Asignatura Aprobada. Este pequeño monólogo termina con un triste "y encima yo soy del Atleti". Es la estética del perdedor.
Sí, pero vamos a ver, yo... Soy un atlético raro porque no hablo mal del Madrid nunca, ni quiero que pierda. He sido socio infantil del Madrid, y entonces cuando tienes 11 años, 8 años, 12 años, joder, ves a Di Stéfano, ves toda esa gente, eso se te queda para siempre, ¿no? Pero también soy del Sporting de Gijón, porque por mi padre, que era de allí, y luego lo bien que se portaron conmigo, me ayudaron en volver a empezar, etcétera. Pero si juega bien el Milán de Arrigo Sacchi, joder, me gusta. Es decir, yo estoy educado, creo que gracias a Dios por mi padre, que me dijo, puedes ser de un equipo, pero tu equipo no va a ganar siempre, eso lo tienes que tener claro, ni tu equipo va a ser el mejor siempre. Entonces, lo mejor es que te guste el fútbol, ver un partido de fútbol, no ver 11 jugadores, sino ver 22, es decir, que son los... Y entonces, yo no tengo nada que ver con el aficionado típico hincha, a mí... Yo no voy solo a ver ganar a mi equipo. A ver, si gana está bien, me alegro. Pero si gana el otro es que lo ha merecido también, ¿no? Entonces, me gusta mucho el fútbol, pero también me gusta mucho el boxeo. El deporte en general creo que es fenomenal. Es te hace bien, ¿no? Al cuerpo. Y te quita odios, gente que es rencorosa. Y cosas. El deporte está estupendo. Te alegras de que fulanito salte bien, 2,30 metros del otro. Es bueno, son como buenas noticias, ¿no?
Pues el presidente precisamente de tu equipo, Enrique Cerezo, va a ser el encargado de entregarte este sábado la medalla de oro de los premios Forqué por tu histórico papel en la industria audiovisual española. Y Enrique Cerezo precisamente te ha querido dejar este mensaje.
José Luis, felicidades por este magnífico premio en nombre de todos los productores cinematográficos españoles. Enhorabuena, es un premio que es muy merecido. Sabes que estamos encantados y contentísimos de que lo recibas el próximo sábado, día 14, en los premios Forqué. Y nada, mandarte de aquí un fuerte abrazo y decirte que siempre es un orgullo contar con tu amistad y con tus proyectos y con tu trabajo. Muchísimas gracias.
Para entender lo que pasa. Bueno, con él, con Enrique Cerezo, te une la pasión rojiblanca, por supuesto, pero también el amor por el cine español. ¿Qué significa para ti que tu amigo Enrique Cerezo te haga entrega de esta medalla de oro?
Bueno, es que yo, cuando me dijeron esto la gente de Jeda, yo dije, hombre, me gustaría que el premio me lo diera Enrique, ¿no? Porque Enrique nos conocemos hace 50 años y hemos hecho películas juntos, Tío Vivo, Joan de Juan, etcétera, hemos coproducido. Entonces, aparte de eso, claro, él es del Atleti, como yo, y conozco mucho a su familia, a su mujer, que es una pintora estupenda, Susi, o sea, que me lo dé Enrique, es dármelo Ejeda, y además es un premio que me dan, yo creo que es el segundo en mi vida, por eso me ha hecho mucha ilusión como productor, ¿no? Porque la gente piensa que yo soy solo director, pero desde el canal...
Bueno, es que tú no querías ser director, realmente.
No, yo la idea que tenía era producir un poco como la gente que me gustaba a mí, los americanos, ¿no? Estos, los grandes magnates, porque tenías todo el control, ¿no? Podías elegir la historia que querías, el director idóneo, quién podía escribirla, el montaje, etcétera, ¿no? Pero claro, cuando yo decía a alguien, a mí me gustaría producir, me decían con razón, ya, pero el productor soy yo, como me decía Civildos. Pero gracias a eso pude seguir lo que es el rodaje de una película, la preproducción, la postproducción, todo eso hasta el lanzamiento de la película durante varios años con Divildos y Agatha Field. Entonces es mejor que si hubiera ido, creo yo, a una escuela de cine. Para mí el cine yo lo aprendí ahí, lo he aprendido, lo poco que he aprendido en el Museo del Prado, donde yo he ido con mucha frecuencia. Ahora voy menos, ahora ya no voy al mes, a lo mejor más que una vez, pero antes iba mucho y ahí tienes todo. El que quiera dedicarse al cine tiene todo tipo de planificación. Claro, ves las cuadras, las lanzas, Velázquez, pues hay planos generales, el cielo, la composición, el horizonte, un inserto, la mano con la llave, es decir, tienes
Saturno devorando a su hijo.
Tienes todo. cualquiera. Si te gusta la ciencia ficción, ¿para qué te quiero contar? Tienes el Bosco, imagínate el Jardín de las Delicias, lo que puedes ver allí. Pero fue muy bueno el aprendizaje que yo tuve. Entonces, yo empecé como director, asignatura pendiente, Solos en la Madrugada y Las Verdes Praderas. Y entonces hice mi primera película como productor, que estoy súper, súper orgulloso, que la hizo Sinde como director, José María, que era Viva la Clase Media, donde había una presencia muy grande del fútbol, porque aquella célula comunista tiene que tirar la propaganda y la publicidad y la promoción, nada menos que en el Bernabéu en un partido de la Copa Europa. Y fue complicado rodar todo aquello y la gente llenó, el campo tenía 130.000 personas. Y bueno, y luego a otros amigos, Jiménez Rico también le he producido, y yo el crack y Volver a Empezar, y yo he producido todas las películas, y es estupendo producir. Y no te cansas nunca porque estás en algo que es una prolongación de lo que te gusta en la vida, ¿no?
Pues mañana te dan esa medalla de oro, sí, de los premios Forqué, pero bueno, que tú tienes el honor de haber conseguido el primer Oscar para el cine español.
Y buena es Volver a Empezar.
All my life, since I was a kid, I have dreamed of this moment. The dreams come true sometimes.
Los sueños se hacen realidad a veces.
A veces, ¿no?
Dijiste en ese discurso. ¿Cuántas veces has escuchado este momento, José Luis?
No lo sé, hombre. Mi padre, que era un hombre muy inteligente, me dijo: carreras, todo eso está muy bien, pero tienes que aprender inglés. Cuando yo tenía 11 años.
Esto sí que es una asignatura pendiente.
Te voy a llevar a Mangol. Y fui a Mangol 2 años, pero iba a los Villares Callao. Me metía en los Villares Callao y nunca iba a clase. Entonces ese inglés de Mangol me sirve de poco. Leo ya en inglés, pero hablarlo, nada. Pero bueno, mira, pero ese premio es de productor, porque entonces los Oscars no lo daban a los directores, lo daban a los productores. Y yo era el productor y el director de Volver a Empezar. Por eso te digo que producir para mí ha sido extraordinario, y hasta el último momento que he podido producir, ya con gente joven, y ya ahora estamos en otro mundo, ya es un mundo digital, el cine ha cambiado totalmente. Y el premio Forqué me gusta mucho porque conocí mucho a José María Forqué, fui amigo suyo, pero ya no está Forqué, no está su hija Verónica, no queda nadie. Por eso estos premios yo los tomo no como individuales, sino como colectivos. O sea, no es un premio a mí, a mi carrera, es un premio a la gente que a lo largo de mi carrera me ha echado una mano, me ha ayudado, me ha enriquecido.
Bueno, es que has trabajado con los más grandes, José Luis.
Actores y técnicos, por supuesto, de los más grandes. Y mujeres extraordinarias, las Gutiérrez Cava, todo el mundo, no sé, Fernán Gómez, Landa, Marcellá, Jesús Puente, Pepe Sacristán, yo sé, todo el mundo, Bódalo, todo el mundo, Ferrandis, todos, he tenido la suerte esa.
Oye, ¿qué fue más importante para ti, ganar el primer Oscar para el cine español con esa película que escuchábamos ahora, Volver a Empezar, en 1983, o coincidir en el baño con Jack Lemmon y Paul Newman?
Bueno, ahí estaba, eso lo ha escrito muy bien Enrique Herreros, ahí estaba en la noche de los Oscars, justo antes de empezar la ceremonia, entramos al baño y me dijo: José, mira, ¿quién está a mi lado? Y era Paul Newman, le dije: pues mira tú, yo con quién estoy, y era Jack Lemmon, ¿no? Y estábamos luego, un baño muy bonito del Dorothy Channel Pavilion, nos dedicamos suerte todos, Paul Newman no ganó, yo estaba sentado en el pasillo, a mi lado Pilar Miró, y delante Paul Newman y su mujer Joan Boudoir, ¿no? Y él no ganó, ni Jack Lemmon, que también estaba nominado. Fíjate los que estaban nominados.
Casi nada.
Y Dustin Hoffman, que estaba...
El que faltaba.
Detrás de nosotros, ni Peter O'Toole. Fíjate lo que había ese año, claro. Ganó el que hizo Gandhi, el actor de Gandhi, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que fueron muy simpáticos. Pero ahora que han pasado tanto tiempo, si te digo la verdad, me ha hecho más ilusión que la Academia me haya nominado 4 veces y ganarlo en una ocasión. O sea, lo he ganado y estoy muy contento, pero, joder, que 4 veces hayan seleccionado tu película entre las 70 u 80 que hay cada año, es muy difícil de repetir eso. Prueba de ello que no creo que nadie todavía, ojalá ya lo consigan, pero, por ejemplo, podría haberlo conseguido Carlos Saura, que fueron 3 películas suyas. Que a mí me nominaran 4, eso es tremendo, ¿no? Y eso sí me hace sentir muy contento.
Bueno, y además desde entonces eres miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y votas cada año precisamente en la ceremonia.
No, ya
de...
no voto.
¿Ah, ya no votas?
No, porque
¿y eso por qué?
Porque no sé votar ya.
¿Cómo que no sabes votar?
No, los que estábamos no sabemos votar porque te mandan un pin. Con ese pin tienes que ir a una red. Esa red te dice que te tienes que descargar.
Ver, no sé qué.
Yo votaba antes, o sea, cuando tenías que decir cuál. Esta marcabas con la crucecita famosa.
Mira que yo soy analógica, pero es que, bueno, tú me superas porque, entre otras cosas, no tienes ordenador y no tienes móvil.
Nunca he tenido móvil. Yo no he conducido coches, pero ni en los coches de choque de la verbena. Pero bueno, es que soy analógico. Tú dices que eres analógica. Sí. Yo empiezo a pensar que somos analíticos, que es distinto. Pero bueno, sí, yo y dejé de votar. Te lo ponen tan difícil que yo me pierdo. Bueno, y cuando me dicen, hay una velada de boxeo, pero te tienes que descargar no sé qué en Dazón, tal. Uy, eso es un lío. Yo no estoy hecho para eso.
O sea, bueno, estamos hablando con José Luis Garci, que tiene montones de amigos, y entre ellos mi compañera Rosa Rosado, que está aquí atentamente escuchando.
Bueno, pues sí. Además de ser muy fan de su cine y de sus libros, yo tengo la suerte de ser su amiga y de compartir muchas cenas de charla y de risas con el director, y nunca me canso. Y es verdad que además de escribir, el boxeo, el fútbol y el cine son las grandes pasiones de Garci, pero también compartir tiempo con sus amigos.
Claro que sí.
Y tiene muchísimos amigos, tantos como premios, incluso más amigos que premios, y fíjate si tiene buena tanda de premios. Mañana recibes la medalla de oro de los Forqué como reconocimiento de tus 50 años en la profesión, pero ¿y tus amigos? ¿Qué premios te darían tus amigos a nivel personal? Este es tu amigo Jaime Ugarte, con quien compartes el campo del gas, claro, del partidazo, y muchas largas noches de veladas de boxeo.
No puedo evitar en darle un premio a mi amigo el director, pero metido en muchos premios que mezclan genial, como los cócteles que le gustan. Premio a la memoria, a la humilde inteligencia, a su nostalgia del futuro, a la fina ironía. Premio a su Madrid y a sus calles que recorre como si fuera un tuno a la pálida luz de la luna, de Cascorra a Chamberí. Premio, en definitiva, a un genio que se resiste a serlo. Y premio a su pasión por el medio fondo, por el fútbol de Di Stéfano, Peiró, Collar, Luis Aragonés y Griezmann. Y, por supuesto, premio a un leal seguidor de las veladas de boxeo hasta las luces del alba. Él es un hors catégorie, que dicen en el Tour de Francia. Y premio final al director que nos hizo descubrir el cine, a emocionarnos con besos y miradas de amor y con la rapidez del revólver del hombre que mató a Liberty Valance. Premio para José Luis Garci, mi amigo.
¡Qué grande, Jaime Ugarte!
Claro, que tiene alma de poeta.
Y tu marido, que somos los tres que hacemos campo del gas.
Bueno, yo soy Larrañaga, claro.
Claro, claro, no,
que esta noche de viernes te vamos a escuchar precisamente aquí en COPE.
Claro, claro.
Bueno, pues ahí fíjate, estamos. Otro amigo tuyo de toda la vida, de los que te conocen bien y que además es uno de los mejores neurólogos de este país, el doctor Ventura.
No, Ventura, claro.
José, tú eres el Nobel de los amigos. Te mereces todos los premios. Gracias por tanto, por tantas cosas, por tantos momentos. Te mando un gran abrazo.
El Nobel de los amigos, ¿se puede decir más en menos palabras?
Fíjate.
Bueno, es que le debo yo el estar aquí hoy, porque este me sacó, yo tuve dos ictus. Líbrate de los ictus de mayo, que dijo Julio César.
Bueno, pero no fue así del todo, pero vale.
Bueno, de los ictus aquellos. Y tuve dos, y gracias a él, el tratamiento, fenomenal, ¿no?
Qué grande Ventura. Bueno, sí. Y otro más, un amigo que comparte contigo ese amor por la vida, el periodista Pedro García Cuartango.
Quiero sumarme, claro, a los muchos reconocimientos que está teniendo José Luis Garci en estos últimos meses. Son un acto de justicia y de verdadera memoria histórica. Siempre digo que José Luis Garci nos hace la vida mejor, y eso es posible por sus cualidades humanas, su talento, su tolerancia y su sentido de la amistad. Es un lujo ser su amigo, gozar de su presencia, pasear con él y disfrutar de la magia que transmite. Esa magia es el amor por la vida, por las cosas que el tiempo nos quita de las manos, y es sobre todo su capacidad para ver detrás de las apariencias y de sacar a la luz lo que a muchos nos vela la oscuridad. Felicidades, querido amigo.
Cuartango, que siempre dice que José Luis Garci lo ve todo en imágenes, como has podido comprobar, Pilar. Y yo añadiría algo que dijo tu gran amigo Manolo Alcántara, y es que a Garci le gusta todo y mucho.
Sí, fíjate, pues.
¿Eres disfrutón, Garci?
No, que,
sí.
No, vamos a ver, que yo tengo la sensación de que mientras no vengan los alienígenas y nos digan que hay otro mundo, tenemos este. Estar abierto a todo, a que te guste tomar una buena copa, un martini de vez en cuando, hay tiempo para todo.
No hay que poner puertas al campo, estamos de acuerdo.
Ver una película, ir a un museo, ver, no sé, y tomárselo todo con calma, con tranquilidad. Por eso mis películas eran ahora ya, fíjate, con el TikTok y eso, muy lentas, y ahora se va muy rápido. Pero claro, rápido, ¿para qué hay que ser rápido? Coño, rápido tiene que ser un buen extremo izquierdo, ese tiene que ser rápido. Pero para hacer cine hay que estar un poco tranquilo, que la gente...
Reposado con su pausa,
claro,
su tiempo.
Una especie de tranquilidad. Que
pues
bueno.
Director, estás en un momento estupendo, estás en la radio, como decíamos, haces también televisión, en prensa, siempre contagiando tu amor además por el cine y por la literatura y por la cultura en general. Muchísimas gracias por todo lo que nos sigues enseñando y disfruta mucho mañana sábado de los premios Forqué, de tu merecida medalla de oro y de tu vida sin reuniones.
Estaré incómodo mañana.
¿Por qué?
Porque sé que sentirlo incómodo, igual de cuando oyes todas estas cosas que hablan de ti. Porque...
¿Pero te has preparado el discurso ya?
Pensaba hacer uno, me voy a hacer otro, porque pensaba hacer, sí, pensaba ser un poco habitual, los de siempre, y agradecido estoy, no sabéis lo que supone para mí y tal, y la gente que me quiere, mi familia, pues eso es lo de siempre.
Director, hacer... no, en inglés.
Sorprende, en inglés, me parece muy buena idea.
No, mejor el subtitulado. Pero escribo que salgan subtítulos.
Disfruta, disfruta de
muchas
ese premio,
gracias.
José Luis
García. Gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotras.
Siempre charlar con José Luis García, sabe tanto de todo, de cine por supuesto, pero de la vida en general es siempre una maravilla tener un ratito de conversación con él. Bueno, que estamos hablando de la moda del jersey navideño, lo que antes era considerado moda friki, pues se ha convertido en un fenómeno social. ¿Tú esto de los jerseys navideños, te gusta o no te gusta? ¿Te pones uno en Navidad? ¿Lo aborreces? ¿Estás buscando como loco uno de color determinado, verde, rojo? Bueno, es que tiene muchos colores. Es que encontrar uno de un color determinado es imposible porque más color hinchi esto no puede ser.
Sí.
Rosa, rosado, ¿cómo lo llevan los oyentes?
Y con luces y todo. Bueno, yo adoro a Garci y adoro los jerseys navideños. Y está la gente muy repartida. Esta oyente dice que nada de jerseys de renos, que la Navidad como que le pide elegancia.
A mí los jerseys navideños me parecen... muy graciosos, pero desde luego favorecedores cero.
No son.
No favorecen nada. Y yo creo que en la Navidad hay que ir guapos y elegantes. Entonces no me digas que una noche buena te vas a poner un jersey de esos, porque hay que ir con una elegancia. Mucho
claro
más bonito,
sí.
Unas lentejuelas o
brilli, brilli.
Pues eso, cualquier cosa elegante. Pero esos jerseys, por favor, no favorecen nada, bueno. Ni aunque te maquilles 80 veces.
Un brilli brilli, también los hay con lentejuelas, ¿eh?
No, no, si los hay con todo lo que quieras, con
luces,
lentejuelas, con lazos, con lo que... Mira,
será por cosas.
Dan muchísimo calor. Suelen ser de fibra, que eso te acercas un mechero y corres riesgo
de que pase
una desgracia.
De verdad que sí.
Luego, es que, a ver, si es que nos juntamos mucho.
Bueno, pero...
En las celebraciones navideñas, yo con ese calor no puedo, si tenemos la calefacción.
Bueno,
y luego,
pero luego te lo quitas y te dejas de tirantito, de manga corta.
Hay un ruido visual.
¿Qué ruido?
El del jersey, que tiene muchas cosas.
Que tiene un ruido visual.
Claro.
Sí, que le molesta, efectivamente.
Molesta.
Que le molesta. Pero es que no todo es elegancia, dicen por aquí, Pilar.
Buenas tardes, gente. A mí me gustan. No es que me gusten los jerseys en sí, porque bonitos no son bonitos,
no,
ni estamos
no
guapos, ni son jerseys para ir a un sitio serio. Pero a mí me encanta porque al final pues te juntas todos tomando unas cañas, te ríes,
¿vale?
Mira este cómo ha venido, toda la panda con el mismo jersey y te echas una risa si es de lo que se trata estos días también, ¿eh? No hay que estar guapo siempre a todas las horas y todos los días. Te lo pasas bien, te ríes y te ríes de ti mismo un poco, pues también está bien, un poco de humor y un poco de alegría, que no vamos sobrados. ¡Viva el jersey de Navidad!
¡Viva!
¡Más abriga! ¡Muchas
¡viva!
Gracias!
¡Bestia, más abriga!
Te voy a decir una cosa, estamos polarizando España, que ya estamos un poquito así, ¿eh? Solo nos falta lo del jersey también.
Mira,
ahora.
Me ha encantado cuando dice, no hay que ir guapo siempre. No hay que estar guapo siempre. Pues no, oye, que no favorecen, pero alegran la vida. Y mira, fíjate qué fiesta de pijamas, qué alegría, ¿eh? Se montaron en esta familia.
Buenas tardes, gente. La pasada Navidad llevamos toda la familia y somos 14 personas el mismo modelo de pijama, rojo con motivos navideños, abuelos, hijos y nietos, desde los 75 hasta el año y medio. y la verdad que fue muy divertido, nos hicimos muchas fotos y cenamos todos con el mismo pijama. Bueno, adiós, gente.
Mira qué bien. Pero
fíjate, cenaron con el pijama puesto.
Pero pijama navideño, no sí, vale sí. Cualquier pijama.
Lo bueno que tienes es que así te da menos pereza luego cuando te vas a la cama.
Ya lo tienes todo hecho, pues nada.
Ya lo tienes todo puesto.
Pero está muy bien, no tienes que pensar ni tienes que... Nada, ¿qué me pongo el pijama navideño? ¿Todo es igual? ¿Una fiesta de pijamas? A mí me encanta la idea, ¿eh? Ahí lo dejo. Bueno, que si te gusta o no los jerseys navideños, la moda navideña, si te parecen frikis, cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Seguimos a la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta de gol!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ah, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Estas Navidades, disfruta el sabor auténtico de los tomates Rosa de la Reina. Carnosos, jugosos y con un sabor que te transportará a la huerta de tus abuelos. Perfectos para compartir en familia. Descubre esta joya de Hortícola Guadalfeo y enamórate del sabor único de los tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quieres saber.
Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. Ay, ¿qué más se puede pedir?
400.000 euros. Mari Carmen, 400.000 euros.
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de última hora de Amazon. Para que ahorres a lo grande en muchos productos. ¡Wow! desde electrónica y hogar hasta juguetes y belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de última hora de Amazon. Terminan el 22 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Estas Navidades disfruta el sabor auténtico de los tomates Rosa de la Reina. Carnosos, jugosos y con un sabor que te transportará a la huerta de tus abuelos. Perfectos para compartir en familia. Descubre esta joya de Hortícola Guadalfeo y enamórate del sabor único de los tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Busco en tu forma de mirar un sitio donde descansar.
La solidaridad tiene múltiples formas y rostros. Algunos de ellos los hemos conocido esta semana en la gala de los premios Buenos Días, Javi y Mar, por un mundo mejor, organizados por Cadena 100 y CINFA. Uno de esos rostros es el de Ángel Custodio. Hace 2 años tenía varios negocios, estaba casado, podríamos decir, bueno, pues que lo tenía todo en la vida. Sin embargo, una mala decisión empresarial le hizo perderlo todo. Hasta quedarse en la calle. Mar Amate, muy buenas tardes, Mar.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estáis?
Pues encantada de la vida que nos acompañes esta tarde aquí, en la tarde de COPE, Mar.
Bueno, y más con historias como la de Ángel Custodio que estabas contando ahora mismo. En estos premios de Buenos Días, Javi Mar, por un mundo mejor, le dimos un premio a una figura muy interesante, que es la de Ángel, que sin vivienda ni dinero, en la madrileña plaza de Manuel Becerra, pues comenzó a elegir la nueva vida de Ángel Custodio. De hecho, allí empezó a pedir en la calle, de una forma un poco peculiar. Conquistó el corazón de los vecinos y transformó pues ese rincón en un escaparate para la venta de un libro que él escribió, Salir de la calle, un relato de crecimiento personal y un relato que él mismo nos contaba que había sido de superación.
Yo no soy digno de recibir este premio habiendo tantas personas que llevan ayudando a muchos años a las personas sin hogar desinteresadamente, pero si a través de mí se reconoce esa gran labor, pues bendito sea.
Esta semana los premios Buenos Días, Javi y Mar, por un mundo mejor, han reconocido su valor, su arrojo para seguir adelante. Bueno, y no solamente eso, una vez que su situación ha mejorado, sigue ayudando a otros que, como él hace un tiempo, siguen viviendo en la calle. Pero Ángel no fue el único protagonista de esta gala. Estos premios también pusieron el foco en iniciativas extraordinarias que nacen de pequeños gestos y crecen hasta cambiar vidas. Es el caso de José y Leo, quienes en 2014 se convirtieron en el apoyo académico de un niño chino cuya madre, con dificultad para comunicarse en español, buscaba ayuda con los deberes escolares, Mar.
Bueno, así es. Una historia maravillosa y fantástica. Cuando tuvimos allí a José y a Leo y a su hijo, nos contaban su historia y, bueno, pues el encuentro de esta familia con ese niño chino y con su madre, nació una asociación llamada Los Chicos de José y Leo, que hoy, bueno, pues respalda a más de 40 familias. Nos contaban pues que este proyecto para ellos era muy importante porque demostraba que un pequeño gesto generoso, un pequeño gesto muy pequeñito, podía marcar la diferencia de muchas vidas, en este caso de 40 familias diferentes.
Si a nosotros hace 12 años, cuando empezamos a hacer esto, alguien nos hubiera dicho que algún día nos iban a dar un premio por hacer lo que nos gusta, no nos lo hubiéramos creído.
Qué importante es el apoyo, sobre todo en las etapas más vulnerables de la vida. Otro de los proyectos premiados es una iniciativa preciosa, intergeneracional, que se lleva a cabo en Ourense.
Bueno, preciosa, como tú dices, Pilar. Además, subían todos los chicos al escenario. Allí en Ourense, los alumnos de infantil del Colegio Pablo VI pues, compartieron un rato mágico y de hecho comparten un rato mágico una vez al mes con mayores de un centro de Valdeorras. Hay unas visitas que son organizadas por dos maestras, por Gloria Chimeno y Mari Carmen Estévez. Les permiten que niños muy pequeñitos de 4 o 5 años y abuelos pues aprendan unos de otros, que creen ese vínculo emocional único y además cómo se van enriqueciendo los pequeños y los mayores. Una cosa que vista desde fuera es maravillosa y vista desde dentro tiene un cariz muy especial.
Gracias sobre todo a las personas mayores del centro, que junto con los niños son los verdaderos protagonistas. Gracias por todo lo que me enseñan, por su sonrisa cada día, por decirnos que sí a las iniciativas que les proponemos.
Bueno, es una iniciativa, como decías, Mar, preciosa, que demuestra además que se pueden establecer lazos, conexiones a cualquier edad, además.
Bueno, la gala, de hecho, bueno, ¿qué voy a decir yo? Que era una gala bueno, que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque hay muchos héroes anónimos, hay mucha generosidad, los vas viendo subir al escenario recogiendo esos premios, pero también este año no podíamos olvidarnos de no solamente las acciones individuales, sino aquellas grupales. Hubo una mención muy especial, quisimos dedicar a todos los voluntarios de la DANA, aquellos que hemos visto muchas veces desde la televisión, o tú, Pilar, los has visto con barro en uh-huh. las piernas, cómo todas esas personas se han volcado en ayudar a los afectados, jóvenes, adultos, pues personas de todos los rincones de este país que se fueron uniendo, esforzándose con un gesto colectivo que refleja, pues mira, lo mejor de nuestra sociedad estaba precisamente ahí, apoyando codo a codo a quien le hacía falta.
Y un gesto además que yo creo que nos ha emocionado a todos, ¿no? Los que vimos cómo estaban volcados efectivamente todos esos voluntarios con los afectados, que lamentablemente son muchos por esta dana. Así que merecido, desde luego, esta mención especial. Bueno, en definitiva, estos premios. Buenos días, Javi Mar, por un mundo mejor, organizados por Cadena 100 y CINFA, que celebran la solidaridad, el esfuerzo y el compromiso con los demás. Son un recordatorio de que, aunque a veces el mundo parece un lugar difícil y hostil, siempre hay personas dispuestas a hacerlo un poquito mejor. Bueno, para seguir hablando de ellos, de estos premios, contamos con Enrique Ordieres, que es presidente de CINFA. Enrique, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lleváis ya muchos años, desde hace más de 15 años, ¿no? Cadena 100 y CINFA sí, se unen para rendir homenaje a personas que regalan su cariño, su tiempo, cuidados sí. y actos de manera totalmente desinteresada. ¿Qué gran valor le da CINFA a los cuidados, verdad, Enrique?
Bueno, por supuesto. Yo creo que todos vivimos en un mundo en el que es importante resaltar y contar tantas historias de gente buena, ¿no? A mí hay una cosa que me maravilla en todas las ediciones, ya son 17 ediciones de los premios. Por cierto, buenas tardes, Mar, no sé si todavía estás en línea. Pero
estoy aquí escuchándote atentamente, Enrique.
Maravilloso. La humildad de los reconocidos. Es algo que hablas con ellos y bueno, no sienten que han hecho nada especial, lo ven como normal lo que hacen, ¿no? Y eso yo creo que es una grandeza.
Bueno, son unos premios además que son una invitación a hacer una pausa en estos tiempos de prisas, ¿no? Para poner en valor lo que de verdad importa, lo que de verdad cuenta. ¿Cómo se eligen las historias, Mar?
Bueno, desde aquí también mandarle un saludo a Enrique, porque CINFA es una pieza fundamental dentro de estos premios y están implicados de tal manera que tenemos la misma filosofía y eso siempre enriquece. ¿Y cómo elegimos las historias, Pilar? Pues es un proceso costoso. Lo primero que hacemos es un llamamiento. Los oyentes siempre piensan en alguien, tienen a alguien en la cabeza que se merece este premio, porque como decía Enrique muy bien, normalmente estos héroes no se dan cuenta de que lo están siendo. Entonces nos llegan historias y bueno, normalmente estas historias ya tienen una luz propia. Es solamente poner un poquito la vista, la mirada y enseguida nos damos cuenta que esa historia se merece un premio y precisamente es eso. Ellos dicen que no son merecedores de tal premio, con lo cual creo que ahí reside la clave.
Y muchas de las historias además premiadas nacen de pequeños actos que se convierten en grandes cambios. El valor de los pequeños gestos. ¿Creéis que hay suficiente conciencia en la sociedad sobre la importancia de estas acciones cotidianas?
Bueno, yo pienso que sí. Yo creo que todos al final, en el día a día, vemos que hay muchas acciones de valor. Es verdad que muchas de estas acciones son espontáneas, que no sabes, te encuentras en un momento determinado, en un lugar determinado, y reaccionas, ¿no? Pero también hay que destacar que hay muchísimos reconocidos que son acciones meditadas y además que se prolongan en el tiempo. O sea, que no es cuestión de una decisión de salir a ayudar. Bueno, eso tiene muchísimo mérito también, pero hay otras que, como hemos premiado algunas en esta última edición, que son años que llevan haciendo el bien a los demás, ¿no? Y esto creo que todavía es mucho más importante.
Enrique, además de estos premios, CINFA mantiene su compromiso social y solidario durante todo el año con otras acciones, como por ejemplo la mirada del paciente. Cuéntanos, ¿en qué consiste exactamente esta acción, esta mirada del paciente?
Bueno, esta es una acción que a nosotros como compañía de salud que somos, pues nos maravilla, ¿no? Porque es apasionante ver cómo... Esto es un certamen fotográfico en el que con las fotografías que nos envían de manera voluntaria a los pacientes o sus familiares, intentamos reflejar la realidad cotidiana de personas que conviven con la enfermedad o con la discapacidad, ¿no? Y bueno, esto lleva una serie de premios que también es muy bonito porque van dirigidos luego, unas dotaciones económicas, a asociaciones de pacientes. Siempre nos gusta hablar de las asociaciones de pacientes porque hacen una labor también desinteresada, muy cercana, muchas veces vivida bajo experiencias propias de las personas que componen las asociaciones y que hacen una acogida maravillosa. Porque a veces cuando pensamos en pacientes pensamos igual en las grandes asociaciones, pero algunas hay de enfermedades raras, con muy poca prevalencia, de personas que se sienten muy solas en el momento que les dan una mala noticia, ¿no? Yo creo que acoger estas imágenes, que además en muchos casos son duras, en otros son como muy humanas, son sensibles, bueno, creo que a todos nos llevan a un momento de reflexión que es importante tener en la vida, desde luego.
Mar, creo que tú conoces muy bien, ¿no?, esta acción. Me refiero a la mirada del paciente.
Mira, hace ya unos años, precisamente, como bien dice Enrique, nos dan unas fotografías. Digo nos dan porque me incluí en este proyecto. La mía tenía que ver con el Alzheimer y bueno, pues escribí un texto porque además el Alzheimer es una enfermedad que tengo cerca y que la he visto y que la he vivido. Y bueno, pues es verdad que cuando CINFA propone esto, uno se mete hasta el cuello y se da cuenta de lo importante que es cuidar a aquellas personas que tienen enfermedades, pero como este año ponía en el foco CINFA, cuidar al que cuida. Porque muchas veces se nos olvida que hay gente cuidando a estas personas y que también necesitan un pequeño apoyo, un empujón, un poco de aire. Y lo hacen también con estas asociaciones de pacientes. Esto se vertebra muchas veces en tres patas, ¿no? El quien está sufriendo la enfermedad, quien cuida al enfermo y quien cuida a quien cuida. Y CINFA ahí tiene mucho que ver y creo que lo está haciendo muy bien.
Bueno, pues hemos hablado de esta acción de la mirada del paciente y hemos hablado también de estos premios, que son un recordatorio de que cada gesto de bondad, por pequeño que parezca, tiene el poder de transformar el mundo. Premios Buenos Días, Javi Mar, por un mundo mejor, que no serían posibles sin CINFA, que presenta un año más este evento. Por eso queremos agradecerles su vinculación y compromiso siempre con estos premios, con estos galardones tan especiales, además, para Cadena 100, donde compartimos con CINFA los mismos valores, por supuesto, de generosidad, valentía y altruismo. Muchísimas gracias a los dos, Mar Amate, compañera. Gracias, Mar.
Pilar, muchísimas gracias. Mira, me quedo con una cosita que pasó el otro día en los premios, que recordaba Enrique perfectamente. Había un chico muy jovencito, 15 años tenía, y decía, lo importante es ser buena persona. Y yo me voy a quedar precisamente con eso.
Pues es una frase, vamos, redonda para terminar, desde luego, esta conversación y para poner este broche, ¿no?, a estos premios tan, tan solidarios. Enrique Ordieres, presidente de CINFA. Gracias, Enrique, también por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias, Pilar, y daros las gracias también por ayudarnos a difundir estas iniciativas que yo creo que son buenas, que y más ahora cercanos a la Navidad, que reflexionemos y que nos lleven a momentos quizá un poquito más de tranquilidad y de paz frente al día a día tan estresante que a veces vivimos. Gracias y feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad también para ti, Enrique, y
feliz
para ti, Mar Amate. Gracias a los dos.
Un beso, Pilar. Adiós. Knock, knock,
Pues estamos ya en las 5:48 de la tarde. Ha terminado ya, ¿eh? Hace un buen ratito la reunión de la Conferencia de Presidentes en el Palacio de la Magdalena, en Santander. Ahora, uno a uno, los diferentes presidentes autonómicos están haciendo declaraciones en rueda de prensa. Ricardo Rodríguez es nuestro compañero que ha estado siguiendo desde primera hora de la mañana esta Conferencia de Presidentes. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, cuéntanos, ¿los presidentes han llegado a algún acuerdo?
Pues a uno sí que podemos decir que han llegado. Han llegado al acuerdo de decir que ha sido esta Conferencia de Presidentes una oportunidad perdida. Después de prácticamente 3 años sin convocarse esta cumbre de mandatarios autonómicos, es evidente que han llegado con las manos vacías. Decía hace unos minutos Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, es la primera vez que llego a una cita de estas características, y en las carpetas en la carpeta que tenía sobre la mesa, cuando le ha abierto, lo único que había eran folios en blanco. Y es cierto que no ha habido una preparación de esta cumbre, aunque el gobierno lo niega, pero lo único que conocemos es una reunión que hubo el 28 de octubre del ministro Ángel Víctor Torres con las distintas comunidades autónomas, con los consejeros de presidencia de las distintas comunidades autónomas, y en esa reunión lo único que se hizo fue fijar la fecha de este encuentro, poco más. O sea, lo que han venido quejándose distintos presidentes autonómicos con los que hemos podido estar a lo largo de esta jornada es que llegaban aquí sin un solo papel sobre la mesa.
Bueno, decíamos también que poco a poco van saliendo uno a uno los presidentes autonómicos en rueda de prensa. Ahora veo que es Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, el que está interviniendo, que ha tenido un rifirrafe, ¿no?, con Pedro Sánchez.
Bueno, en realidad hay que anotarlo al capítulo de anécdotas, porque lo que ha hecho Emiliano García Page es empezar a hablar. Están muy tasados los tiempos de los presidentes autonómicos, que eran 10 minutos por cada uno, y pues ya se había pasado de tiempo, y el presidente del gobierno lo único que le ha señalado es que fuera acabando porque ya había sobrepasado ese tiempo de 10 minutos. Y la respuesta, entre risas, y así se la han tomado todos los presentes, de Emiliano García Page ha sido: bueno, hombre, es que llevamos 3 años sin convocar esta cita.
Así que dame más minutos, ¿no?
Claro, por pasarme 2 minutos, pues tampoco pasa nada. Pero ya en eso se lo han tomado de manera distendida. Ojo con Emiliano García Page, que está siendo particularmente duro en su rueda de prensa, e insiste en que no va a salir para adelante de ninguna de las maneras que se vayan olvidando un cupo catalán. Él lo que dice es que una cosa son las singularidades del modelo y otra cosa es pretender un modelo singular, pues para una región, nada menos, o una comunidad autónoma como es Cataluña. Está siendo muy, muy, muy duro, siendo un varón
socialista. Porque los presidentes del PP, bueno, se han opuesto también a la condonación de la deuda y a la financiación singular de Cataluña. ¿Sobre esto ha dicho algo el presidente catalán, Salvador Illa?
Sí, lo que ha hecho Salvador Illa es presentarse como un incomprendido ante el resto de los mandatarios autonómicos. Particularmente mal le ha sentado un ataque frontal de Isabel Díaz Ayuso, que ha puesto pie en pared a la manera que lo hace la presidenta autonómica de Madrid, y le ha sentado bastante mal. Él lo que sostiene es que ese modelo por el que él aboga pues no va contra nadie, aunque es evidente que el propio Pedro Sánchez defiende su modelo, porque viene de un pacto con los separatistas a los que necesita para que le aprueben los próximos presupuestos. De ahí que quiera convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de enero, que es evidentemente un claro guiño a sus propios, a sus particulares socios en el Congreso de los Diputados, los socios de Pedro Sánchez, ¿no?
Ricardo Rodríguez, desde el Palacio de la Magdalena en Santander, gracias por contarnos qué ha pasado en esa conferencia de presidentes que se reunía por fin 3 años después.
Gracias a ti,
gracias,
Pilar.
Ricardo.
Muy buenas tardes.
Ay, que se me olvidó preguntarle a Ricardo Rodríguez si era de jersey de Navidad. Le veo yo a nuestro Rick, a nuestro Ricardo,
sí,
con el jersey de Navidad.
Sí.
Porque estamos hablando también de eso, de los jerseys de Navidad, que te pueden gustar mucho, 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 o todo lo contrario.
O nada. Pues fíjate, Pilar, y no solamente de la moda de los jerseys navideños, es que hoy en día hay de todo. Mira lo que nos cuenta Ruth.
Por cierto, Rosa, que no lo habéis dicho, yo hoy me he cruzado ya con 3 coches que llevan en las ventanillas delanteras cuernos de reno y llevan en la parte de delante un botoncito rojo como si fuera la nariz de Rodolfo el reno. O sea, yo no sabía que los coches también se adornaban por Navidad.
Bueno, se ha puesto de moda tunear el coche de reno. No digo más, ¿eh? Si a ti también te gusta esta moda, no digo más, ¿eh? Si a ti también te gusta esta moda, pues nos lo cuentas, es 07150602.
Atentos, que vienen ellos. Los Pecos, enseguida aquí en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el 20% de descuento en todos los vinos. Hasta el 16 de diciembre, solo en hipermercados y market. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
El lunes 16 de diciembre en La Linterna nos vamos a Galicia. Desde el Salón de Actos do Pazo de San Marcos en Lugo, La Linterna, con Ángel Expósito, iluminará la actualidad de Lugo y Galicia. Recuerda, el próximo lunes 16, La Linterna en Lugo, Deputación de Lugo. Trabajamos por la provincia.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el gambón grande de 20-30 piezas por kilo por 8,49 € el kilo. O la pechuga de pollo fileteada Carrefour Origen España por 5,85 € el kilo. Hasta el 16 de diciembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Almudena, Manuel, Aida, nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Halo? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tirraba para Neyun, Neyun, Neyun! ¡Chuta, qué golazo! ¡Van a Vini, van a Vini, chuta, Vini! ¡No, no, dos tiempos! ¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Se la prepara!
¡Vaya golazo para mí! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.